Saludos y bienvenidos a otra edición de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. En el día de hoy tengo el gran placer de tener a una compañera de la producción de Teatro Breve llamada Algo Extra. Y es alguien que yo estaba loco por tenerla aquí porque está una chica que acaba de llegar de Nueva York, de tener unas experiencias brutales. También a principios de este año se fue para Brasil. Dios mío, qué cosa loca. Esta tipa tiene pasaporte. Esta tipa tiene una identificación más que lo que tiene la mayoría de la gente. Vamos a darle la bienvenida a la gran Larisa Donner.
¿Qué es la que hay? Nuestra compañía. Damn. Estamos aquí con el Ángel, el Papo.
Damn. Cabe destacar que aquí somos dos de los cuatro miembros altos de Algo
y
Extra.
Y con mucho orgullo, porque cada vez que estamos juntos random, es como, qué bueno ser alto, ¿verdad?
De verdad que sí.
Siempre lo decimos.
Se siente, yo sé que la gente alrededor de nosotros se siente más seguro, porque saben que tiene alguien que está como que
sí,
pendiente y tiene visibilidad.
Los altos somos seres superiores, gente, lo siento.
Por lo menos en niveles físicos podemos decir que estamos...
Exacto, solamente en eso.
Mira, ok. Yo quiero comenzar con que tú me digas qué exactamente tú estabas haciendo justo antes de estar aquí conmigo.
Mira, yo voy a hacerles bien honesta. Yo, Ángel me texté, me dice por aquí el ping. Y yo estaba en mi sofá así. Porque estoy viendo un documental que se llama, creo que se llama Keep Sweet, Pray and Obey.
Ok.
Y es horrible porque es de esta religión que creo que se llama PLSD. O sea, nada más con el nombre, imagínate.
Ajá.
Y es de esta religión que son poligamistas. O sea, se casan entre ellos. Mm. Y los hombres tienen toda la... O sea, el estatus de los hombres en esta religión consiste en cuántas esposas tú tengas. Y esto es en Estados Unidos, by the way.
Qué chévere. Es como los Pokémones. Es coleccionarlo.
Okay. Qué horrible. Pues okay. Sí. Y entonces el profeta, que era como que el líder, el dios de la religión, tenía 65 esposas. Y las empezaban a casar a las mujeres desde los 14 años.
Diablo. Ok.
Deja entender por qué llegué tarde.
Sí, eso es. Sí, ya veo. No, yo, Tacho... Yo no hubiese llegado. Muchisiste. Yo hubiese dicho, mira, Ángel, de verdad, mala mía, el carro, se me vieron la transmisión, cosas que pasan. Tú sabes que la carretera está al garete. Pero ya la terminaste de ver.
No la he terminado de ver.
Okay. Pero una de esas, ¿de cuántos episodios tiene? ¿Una serie?
Dice que es limited, pero no verifique cuánto tiene. Yo espero que no tenga mucho más, porque yo soy de esas personas que si empiezo a ver algo, yo tengo que terminarlo, no puedo parar.
Sí, uno tiene ese sentido de completion. Como que yo no puedo dejar las cosas a mitad.
Exacto.
Para ocultar. Oye, Larisa, yo quiero. Estas son las preguntas. Vamos por las preguntas, la básica. Número uno, ¿de dónde sale Larry Poppins? ¿Es que a ti te encanta Mary Poppins? ¿Es que tú eres alguien que tú tienes un bolso en donde tienes una infinidad de cosas mágicas allá adentro? Ese nickname, ¿de dónde aparece?
Pues mira, a mí, ¿qué? No sé hablar. Realmente sí, me encanta Mary Poppins, me fascina esa película, ese musical, todo. Hubo un tiempo que yo trabajaba de babysitter.
Ajá.
Y tenía muchos clientes y yo iba a hacer mi negocio de babysitting y todo, y se iba a llamar Larry Poppins Babysitting. Moví la cámara un poco. Y realmente fue un username que me quise poner. Yo no tenía planificado que la gente me reconociera así ni nada. Es que yo me puse de username Larry Poppins y cuando me fui viral, pues tenía ese nombre.
Damn. Pero está bueno ese nombre. ¿Tú me entiendes? Porque pudo haber sido como que la gata sandunguera 69.
Dios mío, no. Líbrame, por favor.
Y eso que yo creo, un nombre, yo no sé, que yo le digo, mira, yo tengo, el mío es Papo Pistola. Y yo sé que esa de una, mucha gente tiene una impresión rara, como que piensan que este tipo un títere. Y me ven y dicen, este tipo un títere, pero es bien pendejo. Como que me ven como que...
I mean, Papo Pistola.
I feel safe around this guy.
Yeah.
Pero Larry Poppins está super cute. Entonces, básicamente, tú te fuiste viral principalmente con el video de Yo Perreo Sola. O sea, ¿cómo sentiste la transición de tu vida pre-Yo Perreo Sola a la post? ¿Cómo fue eso?
Fue drástica. Fue un cambio drástico porque yo era nadie. No, mentira.
Diablo, no.
No, tampoco no era nadie, pero...
Tú estabas haciendo tus cositas,
sí, yo siempre soy actriz desde hace mucho tiempo. Yo comencé a crear contenido, pero el contenido que estaba creando era como bien... tenía mucho miedo, no estaba haciendo yo 100%, estaba pensando mucho en lo que la gente pensara de mí. Y no fue hasta que llegó esa canción de Yo Perreo Sola que yo quise hacer ese video corto. Y yo dije, esta soy yo. Esta canción es yo. Y por eso me motivé tanto. Y sí, fue un cambio muy drástico en mi vida. Pero yo siento que yo trabajé por cómo todo eso se manifestó, ¿entiendes? Yeah. El cambio fue drástico. Pero yo estaba trabajando hace tiempo por algo así, ¿entiendes?
Sí, que hubo un esfuerzo. Y claro, eso fue el resultado de un esfuerzo. Y la gente, porque yo sé que la gente se pone rarita cuando de momento uno encuentra algún tipo de éxito en algo. ¿Cómo te empezaron a tratar tus panas, tus familiares y todo eso?
Bueno, pues los reales son los reales.
Los reales, boom.
Siempre están ahí motivados por mí, pero sí, claro, más gente se empezaba a pegar, especialmente la gente que tenía negocios. Todavía es la hora que mira, y lo digo por aquí, si me encuentras en un jangueo, salúdenme, hablen conmigo, pero no me empieces a hablar de tu negocio porque yo no estoy en ese mood, como que yo no, o sea, y me siento mal porque a veces la gente se me pega y, ay, qué bueno, mira, yo tengo este negocio para que me lo promocione, y es como, para eso me estaba hablando.
Ok, sí, que muchas interacciones se sienten más como que la gente está buscando oportunidades en ver cómo se
y es bien provecho. Incómodo porque es como que, loco, yo estoy media picada. No me venga a hablar de esto ahora. No es el momento. Exacto. Entonces uno tiene que ponerse media bichita. Como que, mira, pues, escríbeme un email o lo que sea. So, yeah. Nos fuimos para otro lado ahí. Sí, pero tenía que decirlo.
Eso está... Es que es verdad, porque esas son las cosas que uno no considera. De momento todas las interacciones se sienten que hay alguna especie de una expectativa o a lo mejor como que tú,
okay. Sí, eso de la expectativa es bien real.
Hay como ya es que a veces es difícil expresar esto porque es raro hablar de esto sin a veces uno sonar como un bicho. Uh-huh. Pero de verdad a veces está la cosa de que la gente cuando uno hace contenido, uno hace videos, uno hace cosas que uno tira al ojo público. De momento la gente te conoce y
de una manera
y ya hay una dinámica en donde esa persona te conoce y siente que te conoce a nivel personal, pero tú no sabes quién es esta persona. So ya esta persona siente que es tu amigo. Y a veces pues es awkward porque también uno como persona que está en esto pues uno quiere fomentar algún tipo de interacción en donde es cool y agradecimiento.
Exacto.
Pero a veces uno está jangueando y ese era el momento, papi. Yo me he dado como 5 shots de chichaito, papi. Yo no estoy para esto.
Salúdame y vamos a janguear. Mira, saludo. A mí el que se me pegue, tú lo sabes. Yo hablo con todo el mundo. Sí. Yo vacilo. Así que saluden.
Muy bien. Ahora, esto nos vamos un poquito más spicy. Más spicy.
¿Spicy?
De la misma forma que imagino que las interacciones normales, sociales, cambian. ¿Ha cambiado también lo que viene siendo las interacciones lo que viene siendo el dating life y eso? Como que el approach que te hace las personas de esa índole. ¿Cómo se ha visto afectada?
Pues mira, la gente se podría sorprender. Definitivamente, pues, uno recibe muchos DMs, pero precisamente porque recibo muchos de esa índole, yo no le hago caso a ese tipo de mensajes. Como que, sorry, tenía que conocerte en persona. Pero en persona se ponen timiditos. Sí, como que creo yo, no sé, como que se me hace un poco más difícil a mí. Y también eso que estábamos hablando ahora, hay una imagen de mí, mucha gente tiene una imagen de mí. Y entonces piensan que, pues mira, sí, es verdad, yo hago muchos chistes y eso, pero tampoco soy la Larry Poppins intensa que está todo el tiempo, ¡guay! Como que tú sabes que yo soy tranquila dentro de todo. So, es como un half and half. Pero la realidad es que ahora mismo estoy recién break up. So, no estoy en el dating. Ahora mismo estoy para mí, para algo extra, mis compañeros. Pero estoy soltera. So, si me ven por ahí, no sean tímidos. Háblenme.
Oye, y pregunta. Yo siento porque, o sea, he hablado contigo y he hablado también con otras muchachas que son altas. Y he visto la situación en donde parece que hay muchos varones que se ven intimidados con interactuar con chicas que son más altas que ellos. ¿Eso te ha pasado a ti?
Exacto. Soy influencer. alta. O sea, no está fácil, gente. No está fácil. Y sí, sí, o sea, es una situación, especialmente cuando jangueo con tacos, que estoy más ahí como, hola, buenas. Lo que pasa es que Puerto Rico está escaso de mujeres, de hombres solteros, y está escaso de hombres solteros que midan más de 5'10". Entonces yo veo que, mira, no, nada en contra de ustedes, mis jevas chiquitas, mis jevas petit, las amo. Pero piensen en uno, porque yo veo que todas ustedes tienen novios más altos que ustedes. Déjenos algo, por favor.
Hay mucho cabrón chiquito por ahí, de verdad. Es bien lamentable. Sí. Es bien lamentable.
Oye, pero esos son los atrevidos. No, quiero, claro, que sepa, papi, que esos son los que tiran para adelante.
Que esos son.
Y yo digo como que, o sea, viene y me habla y yo, papá, no, sorry, no.
Ay, Dios mío. Y ellos se sienten, ¿has tenido alguien que se ha sentido, qué sé yo, como que humillado o algo así? O están como que, ah, pues está bien, ah. O sea, como...
Digo, yo no soy así como lo acabo de hacer, tú sabes. Yo simplemente, pues, no les monto como... Y fíjate, yo he estado con personas pequeñas, como ya, que tampoco... Personas pequeñas, como yo lo digo, loco. Como si fuera la serie esta de Little People.
Sí, tú sabes que el término correcto es Hobbit. Tú sabes, es el...
Yo he estado con hobbits en mi vida. Okay. So... Pero... Se me olvidó la pregunta.
Achona, pichea. Mira, tú recientemente cumpliste... en el momento que estamos grabando esto, estamos en septiembre. ¿Eso qué símbolo zodiacal es eso?
Virgo.
Virgo. Y tú pudiste celebrar tu cumpleaños este año... En comparación al año pasado, que no lo pudiste celebrar, hiciste planes para hacer un party y todo, y no pudiste celebrarlo porque pues hubo una alerta de huracán, que es una de las...
Fiona.
Eso fue Fiona, exacto. Y eso es uno de los bad trips de la gente que cumple en septiembre, exacto. ¿Cuántos cumpleaños se han visto afectados a nivel de la historia?
Yo creo que es más fácil decirte... Los que no se han visto afectados, okay, que quizás han sido como 3 o 4, porque es que siempre yo no puedo hacer cumpleaños, porque es que siempre llueve, siempre pasa un revolú, siempre pasa un crical. Pero mira, este año, gracias a Dios, lo pude celebrar y ha sido el mejor cumpleaños que he tenido en años, uno de los mejores de mi vida. O sea, gracias a Dios, me diste un brequecito ahí, porque de verdad que nunca puedo.
Qué bueno. ¿Y qué forma de celebrarlo que haciendo un show? Estuvimos en el season premiere de Algo Extra, que se fue soldado, la pasamos brutal. Y ya vamos por la cuarta temporada, nena. ¡Qué loco era!
Amo, amigo. Llevamos ya un año trabajando juntos. Oye, el hombre.
De eso se trata.
El hombre.
Qué divertido. Ha sido bien lindo porque he tenido la experiencia de trabajar con algunas personas que ya conozco por encimita, y entonces algunos que nunca había trabajado con ellos, y de momento es como que, oye, ahora somos el corillo que estamos haciendo esto todos los miércoles. O sea, antes de... Coño, es que me ahora me acuerdo, como que nosotros podemos hablar de la audición. Porque sí, en el proceso de audición, cuando hicieron la selección de los candidatos, después nos tocaba dividirnos en grupos. Y en los grupos que nos dividimos, pues yo estaba con esta.
Ese grupo tenía un nombre, pero no me acuerdo, ¿verdad?
Nah,
¿no te acuerdas? No,
yo me acuerdo bien poco de eso. Lo que sí es que estuvo brutal, porque yo creo que yo hablé con Ponce, porque Ponce estaba también con nosotros en ese grupo.
Diablo, ese grupo fue el de los ganadores, tú me perdonas.
Ese grupo estaba demasiado montado. O sea, no quiero decir, pero estaba montado, ¿qué se puede decir? Uh-huh. Y fue un buen demo de lo que nos tocó. ¿Cómo ha sido tu experiencia estando en Algo Extra?
Ay, Algo Extra, pues, son muchachitos, no sé. Ay, no, mira, Algo Extra son mi familia. De verdad que es que literal, lo dije así, pero es que es en serio. O sea, yo llego a ese espacio a crear con ustedes y yo me siento en casa. Yo siento que es mi escape de todo. O sea, si yo me siento mal, yo sé que yo voy a llegar ahí y ustedes me van a hacer sentir bien. Y vamos a crear y a veces nos jalamos los pelos y decimos... Esto no va a salir, esto es una mierda. Pero, mano, cuando llega la hora de la verdad, le metemos tan cabrón y sacamos toda la energía y decimos, corillo, vamos a unirnos, vamos a estar en esto. Y los resultados son cabrones. O sea, hemos hecho cosas de verdad que yo digo, yo amo a cada uno de ustedes. Yo digo, Dios mío, mejores compañeros imposibles, de verdad.
Es una loquera, como de verdad hay una ética de trabajo bien brutal. La química es impresionante. Yo, o sea, yo digo que la química, para mí, impresionante es la palabra que uso, porque yo estoy tan acostumbrado a estar en trabajo de grupo en donde, cabrón, hay dos o tres personas que yo detesto. ¿Tú me entiendes? Como que a veces pasa. O sea, yo pienso que es normal. Uno a veces trabaja, sí. Uno está en un trabajo y está el fulanito ese que, cacho, yo no lo paso. Siempre, pero aquí hay, es como que...
No hay nadie, loco. De verdad. Y al principio... Yo tenía miedo de eso porque éramos muchos. Yo decía, sí. Esto va a ser bien difícil.
Somos 13.
Y ya llevamos un año y lo sigo amando a todos igual. Y cada uno tiene como que un talento. Todo el mundo aporta. O sea, es bello. Es bello. Yeah.
Bueno, que no, entre nosotros, de las cosas que más estamos pendientes constantemente es ver cómo podemos incorporar la mayor cantidad de integrantes en las cosas, para que tú veas. Entre las cosas que se ha hecho en algo extra, ¿tú tienes algún sketch que sea tu favorito o algún segmento? Porque entre las cosas que hacemos en algo extra, tenemos sketches, se hace stand-up, también se hacen cosas como los paréntesis, que son unos segmentitos, son como unas intervenciones en donde de verdad puede pasar de todo. Y por supuesto tenemos los desahogos, que tomamos canciones que nos encantan y las utilizamos para desahogarnos de cosas que nos tienen particularmente afectados. Y yo sé que pues Larita obviamente ha participado un cojón de sketches. Ha hecho varios también de desahogos, stand-ups.
Ay, amigos, una pregunta bien difícil. Me pusiste a pensar porque es que hemos hecho tantas cosas brutales, pero...
Yo te di tiempo con cojones para que pensara.
Sí, estaba ahí. Pero yo creo que uno de mis favoritos debe de ser el de Throwback, de que terminamos en RBD, que tú eras el principal. Ese sketch yo lo amo.
Eso es todo bueno.
Yo amo ese sketch con todo mi corazón. Pero hay un montón que hemos hecho que me han tripeado. El de la sala de emergencia, que ahí se le de la dominicana. Ese lo amé. Reggaeton College es un classic ya.
Classic, sí. Que se le hizo parte 2. Ahora, eso fue uno de los... Eso, si no fuiste el primer show, papi, ya está ahí. Vamos a ver, porque eso fue...
Si no fuiste para este, vas para el próximo, para el próximo, ¿verdad?
Tiene hasta noviembre 8, ¿sí? Yo creo que noviembre 8. Sí, exacto. Sí, papi, yo estoy adelante con el calendario. Sobre Reggaeton College, yo pienso que hay muchos... Los sketches que... ¿Cómo se llama esto? Los sketches que tienden a ser algunos de los más que nos tripean son los que nos llevan a ciertos momentos... de nuestras vidas. Por ejemplo, es el de la escuela. Hemos hecho dos de la escuela. Como que dos sketches en un setting escolar. El de que de momento se convierte en un talent show de RBD. Y también el de NSYNC vs. Backstreet Boys.
Que también la gente le fascinó.
Y entonces, pues, Reggaeton College, que esos son... en una escuela, también obviamente cosas de reggaeton. Que, no sé, que... Es interesante ver las cosas que como que conectan con la gente y también con uno, porque también son las cosas que más nos gustan a nosotros. So, sí. ¿Tú sabes qué? Vamos a hacer pop quiz hablando de Reggaeton College. Tienes 10 segundos para nombrarme todos los integrantes. Tienes 10 segundos para nombrarme dúos de reggaetón. Nos fuimos en 5, 4, 3, 2, 1.
Plan B, Baby Ratty, Ringo, Zion y Lennox, J. King y Máxima, Michael y Manuel, Servando y Florentino. No te quedes en blanco, Darizadones. Ya dije Wisin y Yandel, lo dije. Pero ¿sabes cuál no dije?
10. Pero dijiste como 7, pero ajá, ¿con quién no dijiste?
No sé.
No dijiste. Yo me di cuenta
que... Tiro el bambino, es toritito. ¿Eso se vale?
Sí, okay. Sí. Yo me di cuenta que yo... Para que tú veas que no preparado yo estaba para ese pop quiz. Yo dije... Yo estoy contando las cosas que está diciendo o el tiempo. A mí como que fue como que... Ta, 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 5, 4. Yo me jodí. Yo no puedo hacer dos cosas a la misma vez. Pero sí, nuevamente. Es que de verdad como... Que yo quería ver si tenía... Eso es una prueba para ver si ya tiene el
guión. Las líneas.
Lo tiene ahí, lo tiene fresh. ¿Qué tú piensas que es lo más que como que al público le ha gustado entre las cosas que hemos hecho?
Todo lo que haga Jay-Z.
Todo lo... Jay-Z.
Si Jay-Z está, ya eso va a estar cabrón.
Ya eso va a ser un parote. Eso siempre... Sí, para mí también es bien bonito uno poder tener ese nivel de compañerismo que uno puede decir eso, super chilling, sobre otros compañeros que comen así, en este cabrón va a partir. O sea, que hay mucho ego envuelto típicamente en otros, este tipo de cosas.
En otros grupos lo hay, pero en nosotros...
Esto es una industria que es bien tiende a ser bien competitiva y eso. Y entre las cosas que yo digo que es sorpresiva es que pues, esa dinámica entre el grupo siempre ha sido bastante... es bien saludable. Como que sí. todo el mundo está pendiente a que todo el mundo sea exitoso y eche para adelante.
Todo el mundo salga, tenga su parte.
Exacto. Exacto, está todo el mundo pendiente a que tengan líneas y todo.
Sí, exacto. Sobre todo en el primer season que éramos todos como... Todo el mundo estaba bien pendiente, ¿no? Pero en este sketch aquí es como que, bueno. Sí,
no, y ese primer season que... Porque eso ha sido también algo que esto ha sido un show que es nuevo y ha seguido evolucionando según van pasando las temporadas. En la primera temporada... nosotros estábamos, básicamente todos los integrantes participaban en todos los shows. Porque en ese momento también algunos integrantes estaban cubriendo áreas de producción, pero también se incorporaban en sketches. Ahora, pues, el elenco se divide entre funciones para de esa forma tener como una distribución de participación entre todo el mundo. Y
ha funcionado bien.
Y ha funcionado porque le ha dado oportunidad a otras personas a lucir, porque yo pienso que todo el mundo es... súper talentoso y todo el mundo tiene su área de expertise que se ha podido dar luz a esos talentos particulares que ha tenido todo el mundo.
Sí. Oye, papá, esa camisa está...
Yeah. Esta camisa es una de mis camisas favoritas y tú sabes que nunca me había puesto aquí porque por el green screen yo dije, esta camisa no va a funcionar aquí y ¿sabes qué? Está funcionando con...
It's popping out.
It's popping. Larry popping. ¡Woo! Oye, Larry, vamos a hablar algo. Tú contribuiste de una forma bastante directa al paréntesis que hicimos en el show de Algo Extra Reciente, el paréntesis siendo el segmento especial ese que estaba mencionando ahorita.
Ok, me perdí de repente.
Porque en el paréntesis que hicimos un baile, yo diría seductor, otras personas dirían gracioso, pero yo diría que that was pretty hot, yo no sé. Pero el punto es que nosotros terminamos, los varones del grupo, terminamos en Zunga, una Zunga haciendo un traje de baño brasileño, ¿verdad? Eso básicamente son los trajes de baño estos bien chiquititos. Bien booty shorts, bien chiquititos.
Yes.
Pues terminamos así en el Teatro Choricastro, para que tú veas que hay que darlo
todo. Dándolo todo. ¿Y cómo la gente reaccionó? Porque yo estaba abajo vistiéndome a lo loco. ¿Cómo reaccionó la gente? Cuéntame.
Mira, yo te voy a hablar claro. Yo, porque nosotros tenemos unos robes puestos y nos virábamos así de espalda y después nos los quitábamos. Y yo no sé decirte cuál fue la reacción, porque cuando yo me quité el robe, como que en mi mente, como que yo lo que escuché fue ¡pi! Como que yo me fui en blanco. Yo, papi, no te olvides de la coreografía. La coreografía, papi, la coreografía. Es como que ese tipo de apretation. Pero
concentración se llama
sí.
Papo.
Es que de verdad, cuando hay una pendejada de cuando se hace teatro... que están esos momentitos justo antes de uno salir que uno está como que lo cabrón estamos haciendo esta mierda, esto está bien loco. Aquí hay gente, allá hay gente.
A mí me sorprendió que los cuatro accedieron. y con los cuatro me refiero a Ponce.
Ajá, sí, porque tú sabes de una, yo estaba buscando excusas para usar eso.
Pero lo hicieron y llevamos con eso desde la temporada pasada y lo hicieron. I'm so happy.
Pues, y lo nítido es que esas zungas vinieron de cortesía de Larry.
Y de Bianca.
Y eso fue en el momento en la cual ustedes fueron para Brasil.
Es correcto.
Nena, por favor, explícame, o sea, ¿cómo es que tú vas a Brasil? ¿Qué te hiciste? ¿Y cómo la pasaste?
Mira, pues, gracias a Egg Tours, nos colinó ese viaje para allá. Para la fecha del carnaval, que fue increíble, fue demasiado hermoso. Fui con Bianca, que está en Algo Extra. Y, mano, Brasil de verdad que me sorprendió. Eso sí, lo que dicen de la gente que es bella es cierto.
Sí.
Todo el mundo está bien bueno allá. Mm. Todo el mundo tiene apps, todo el mundo tiene un culo cabrón. O sea, es real. Van a ligar mucho. Es un país espectacular, la gente es bien buena gente, la comida rica, o sea, a mí me encantó, yo volvería mil veces. Y el idioma no fue un problema. Como que me entendían súper bien yo hablando español. Y yo a ellos los entendía bien. Bianca no los entendía. Bianca le dio mucho trabajo aprender a decir obrigado, que es gracia. Yo que decía abrigada. Y yo... Bianca...
Oh, espérate, eso, ¿cómo es?
Obrigado.
Obrigado. Es que yo siempre, yo digo obligado. Digo obligado, y, pero... ¿Te parece? Obrigado. Pero es por eso, porque yo creo que es cosita. Es como un español borrachito, algo así, sí, como que...
Sí, tiene muchas cosas.
Qué chulo. Y, o sea, tuviste mucha dificultad como que accesando, o sea, buscando direcciones o entendiendo para dónde tenías que llegar.
Mira, pues, es que pues, como viajé con agencia,
¡ave María!
Pues todo fue como smooth, no tuve que preocuparme por mucho. Viajé VIP, no te lo voy a negar.
¡Qué rico!
Pero o sea, el carnaval está intenso.
¡Háblame de
una
eso!
Cosa,
¿qué pues, es el carnaval? ¿Qué es el carnaval exactamente?
Ok, mira, pues hay dos carnavales. O sea, el carnaval tradicional se hace en un lugar que se llama el Sambódromo, que es un coliseo que se hace especialmente para esos desfiles. Y es largo así. No es como un coliseo. Es largo.
Okay.
Y ahí van todas las escuelas de samba de Brasil a competir. Y son desfiles de miles y miles de personas. Y cada desfile dura una hora. El show dura, creo que 5 días corridos, comienzan a las 10 de la noche y se acaban a las 4 de la mañana.
Damn.
Y son miles y miles de personas y miles y miles y las mega carrozas y las pasistas, las mujeres ahí con los culotes. Y tú te quedas como... es impresionante. O sea, es un espectáculo que no tiene palabras. O sea, yo ahora mismo estoy viendo las imágenes. Bum, 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 bum. Es bello, es hermoso.
Yo vi las imágenes que tú compartiste y yo estaba como que... Es que yo estoy seguro que estas imágenes no transmiten la energía de lo que está pasando ahí. Porque adelante se ve inmenso. Eso se ve que es súper grande. Es como... Sí, porque es básicamente una parada, un parade inmenso, como que larguísimo. Yo supongo que la música, eso está súper alto. Eso es como un... Ahí la gente está como que bebiendo. Eso es como un party, la situación. O, como en la, o, okay. es más como que estamos viendo un show de cheerleading o algo así.
Sí, o sea, no es tanto como un party, pero puedes beber y puedes pasarla brutal. Pero está el carnaval de la calle.
Ah.
Que ahí hay tarima en todos los lugares de la calle de la ciudad. Por la playa de Ipanema, por la playa de Copacabana, por toda esa área. Y hacen parties randoms. Como que de repente, mira, hay un bloco, se llaman. Hay un bloco a las 2 de la tarde, hay un bloco a las 8 y de repente llega toda la gente, pu, 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 y ahí es intenso porque ahí la gente te pide, me pedían besos. Así yo pasaba por el lado, beso, y así, y todo el mundo besándose y todo el mundo desnudo. Son intensos los de la calle, fuerte, la gente lo da todo.
Ok, yo siento que tú estabas allá y la gente de seguro te veía y decía, tú eres de aquí, como que tú pudieses pasar como una brasileña, tú bueno, y tú, Bianca, de hecho también, Bianca también,
sí,
como que...
garotas.
¿Cómo es?
Garotas.
¿Qué es allá eso?
Son como, eso es como jeva. Pero le dicen garota de Ipanema. Hay una canción que se llama así. Quiero volver a Brasil porque quiero ir para las Amazonas.
¡Oh!
A los animales y todas esas cosas.
Pero, ¿y eso? Okay, ¿y eso? O sea, ¿uno puede ir para allá? ¿Cómo que?
Puedes, pero tienes que tener tu guía turístico. Ah. Bueno, recomendablemente, sí. ¿Verdad? Okay. Pero eso es, Brasil es gigantesco. Y eso de Río de Janeiro, que era donde nosotros estábamos, quedaba como a 7 horas la Amazonas. Imagínate lo grande que es Brasil.
Damn. ¿Cuánto tiempo fue el...?
Hacía 7 horas en avión.
En avión, ok. ¡A diablo!
¡Ajá!
Ok. ¡Puñeta! Ahora fue que yo... ¿Cómo fue el vuelo? O sea, ¿sales de Puerto Rico? ¿Para dónde va? ¿Cómo es la...? 7 horas, tú dices. De
¿qué? Espérate,
yo me confundí. El viaje... Ok. ¿Cuál fue la ruta para tú viajar para allá?
Mira, pues no estuvo tan mal porque fue de Puerto Rico a Colombia.
Ajá.
Que Colombia está ahí al lado, loco.
Sí. Sí, como que a uno se le olvida que eso está ahí. De verdad, nosotros estamos mucho más cerca de cosas que pensamos.
Ajá. Y de Colombia a Brasil.
Okay.
No me acuerdo cuánto era el vuelo de Colombia a Brasil, pero fue un viaje chilling.
Ok.
Fue un viaje chilling.
Y ¿para dónde a ti te gustaría ir? Así, en otro viaje de estos exóticos a nivel mundial.
Mira, pues yo estoy bien puesta para darme todos los, o sea, para darme todos los viajes. Yo siempre digo que yo quiero tener hijos en algún momento. Yo siempre digo, ok, voy a tener hijos cuando viaje a los 7 continentes.
Wow.
Pero estoy loca por ir a África y Tailandia. Esos son como que mis top 2 ahora mismo.
¿Qué es lo que te llama de esos dos sitios?
Safari, jirafas. Ese vibe, o sea, África tiene mucho que ofrecer, South Africa.
Y Tailandia tiene también todo.
Y Tailandia también tiene muchos animales, los templos, toda la religión me encanta también. O sea, no es que sigo la religión como tal, pero me parece bien interesante y me gusta mucho. Y también es bello, tienen un montón de islas, las playas, como que estoy. Sí, como que yo quiero tratar por lo menos. Se me fue la voz. Por lo menos un viaje exótico al año yo quisiera darme.
Yo, para mí, yo no sé, yo pienso que eso son de las cosas que uno mejor puede invertir su dinero.
Sí, la experiencia.
Darse los viajecitos, darse la experiencia, obviamente a cada cual con lo que deciden a gastar su dinero, pero yo creo que hay cosas materiales que de verdad, cuando uno después la obtiene, esa felicidad es tan pasajera. Dudiatre, me compré esa cosa que quería un montón, ¡wow! Ya la tengo. ¿Qué es lo próximo que me quiero comprar? Y a veces, pues, tú sabes, de momento tú vas para Brasil y tú vas a hablar sobre todos esos jevos en Zunga que tuviste, seguro. ¿Tú me entiendes? O por lo menos no hablas de ellos, pero te acuerdas. ¿Tú me entiendes? Exacto. Tú tendrás eso en tus memories.
Eso vale más que nada.
Eso vale más que nada. Y más todavía también cuando vas con, ¿sabes? Que fuiste con Bianca. O sea, viajar también con una gran amiga.
Sí, allá para el otro lado.
Qué nítido.
Sí, no, es un regalo. Es lo mejor que uno puede hacer, de verdad. Y yo soy ese tipo de persona. Yo soy de experiencia. Que si de tirarme por aquí, que si de nadar con tiburones, de más que comprarme cosas de marca, yo soy de vivir el momento y hacer cosas diferentes. Como que esa es mi pasión.
Oye, espérate, tú hablaste de nadar con tiburones. ¿Tú has hecho eso?
Sí.
¿Qué? Espérate, babe. Girl, what the fuck? ¿Cómo? Ok, contexto, por favor. ¿Tú hiciste esto porque quisiste o fue que, pues, tú sabes, estaba teniendo una experiencia y te naufragaste y nadaste con tiburones? Porque, pues, tú sabes, resulta, eso pasa.
No. Este muchacho que es creador de contenido, que se llama Gio Guzmán, es biólogo marino, le hace cosas bien brutales y él tiene su compañía y él me invitó, se llama Blue Kings, y él me invitó para nadar con tiburones. Son tiburones que literal no son jaws.
Okay.
No es ese tipo de tiburón. Okay. Es un tiburón que biológicamente él no puede morderte. Como que no le cabe. Por como está su boca construida, como que no le cabe. So, pero son grandes, grandes. Eso te asusta, pero ¿qué tú pensabas que era? Que
okay, no
tiburón blanco ahí.
¿Cómo que no le cabe? No le cabe el pensamiento. Como que tú...
No, que no le cabe el pensamiento, no, no, que literalmente no le cabe, no le cabe en tu cuerpo, no le cabe en tus manos.
Okay.
Y él no te van a hacer nada, pero eran grandes. Había la mamá de esos tiburones estaba ahí y medía 6 pies. Y esa no tenía miedo, porque esa te hacía placa, pam, plan, pam.
Te rozaba.
Sí, como que yo soy la jefa de aquí.
Ajá,
como que ten cuidado.
No te luzcas, no te luzcas.
Sí, pero fue bello. Uno se pone medio, uy, pero no pasa nada. Es bien bonito.
Hacho, es que yo sé, mano, yo sé que yo no pudiese hacer eso porque yo, para que tú veas cuál es mi nivel de perse, yo sé. Tú me dices a mí, esos tiburones no muerden. Ellos físicamente no pueden morder. Y el día que yo me meto, el cabrón va a abrir la boca y me va a morder. Te lo aseguro. Así de salado yo estoy. A mí me pasa cosas como esa. Pero
ay, no.
¿Has hecho alguna otra cosa extrema? ¿Te has tirado de paracaídas o cosas como
me
esa?
Tiré.
¿También?
Sí. Me tiré y fue como de cumpleaños. Fue en el 2020 que me tiré.
Oh, shit. Ya, en pandemia.
Ajá, en pandemia.
Oh, shit. So, te tiraste y con mascarilla o sin mascarilla.
Sin mascarilla. No, pero es que, ¿sabes qué? Me la tuve que quitar antes de tirarme.
Claro.
Antes de tirarme me la tuve que quitar.
Claro, pues claro, ¿no? A eso es lo que me refería.
¿Te imaginas? ¡Qué horrible!
La foto, super mierda.
Fatal.
Y entonces, what's next? ¿Te va a tirar de paracaídas a caer a un charco de agua lleno de tiburones? Eso,
eso se escucha bien de muñequito. Eso es como...
That's some super...
Superhero shit, uh-huh. Yeah.
¿Qué otra cosa? Ya lo uso. ¿A ti te gustan las cosas extremas un poquito?
Yo soy atrevida. Okay. A mí me gusta así. Yo vivo como que...
¿Tú has ido para Las Vegas?
No he ido a Las Vegas.
Porque tú sabes que en Las Vegas hay unas cosas medio locas allá. Hay como que hay un edificio que tiene tiene como un roller coaster, que no es un roller coaster. Es un riel que guinda de la esquina del edificio.
Yo sé cuál tú dices.
Que eso...
Sí.
Que yo te haré claro. Eso, yo he pasado para allá y yo di... Y yo digo que yo no me monto. Mi excusa siempre... No, es que eso está bien caro, pero, acho, bicho, yo no quiero...
Se ve bien scary.
Está bien
scary. Se ve súper scary.
Porque por lo mismo que yo digo, porque yo sé... Ahí no ha pasado nada. Yo sé que eso está safe. Pero el día que yo me monte, esa mierda se va a caer.
Un tornillo se va a salir.
Y yo no quiero ser esa... Yo no quiero ser la persona... Yo no quiero ser la primera persona en morir en eso, cabrón.
Está bien.
Diablo, para que tú veas los pánicos. Sin embargo, a mí sí, en efecto, a mí me encanta la montaña rusa.
Ah, ¿de verdad?
A mí sí me encanta la montaña rusa. No, a mí me encanta eso. Lo que pasa es que hay cosas que... cosas como esas, que es como que... Ya eso son otros 20 pesos.
Es otra cosa.
Eso, ajá. Porque yo me puedo montar en esta montaña rusa que en teoría lo han inspeccionado con cojones, tú sabes. Anyway.
Fíjate, pero... en el que nunca me he podido montar es en el sling.
Ah,
que él la hacía y hace ¡fuapa! Eso como que no me he atrevido.
Es que pues por lo mismo. Como que yo estoy como que, mira... Honestamente, yo te lo aclaro. Y lo voy a decir aquí.
Lo voy a decir aquí,
mira. Estoy hablando claro.
Poncha.
Okay. Yo tengo... Hay dos factores que me afectan a la hora de yo decidir no hacer esas cosas. El primero es el... Vamos a ver, claro. Ya los papis, todo da un poquito de miedito. Eso está heavy. Pero pues se me hace bien fácil justificar el miedito cuando de momento uno hace eso. Like, tú haces eso. Eso cuesta 80 pesos. Y eso son 10 segundos. ¡Wah! Y 80 pesos. O sea, es que a nivel económico, yo digo, cabrón, para eso yo me voy para Universal Studios y estoy todo el día. Eso. Hey. Pero tú entiendes como es miti cagao y miti. Acho, pero es que el factor económico.
Sí, 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 sí. I get that. And I respect that. De verdad que sí. Te entiendo full.
So, ya tú vas a ver que. A ver si salen auspicios de eso. Dale, pues, papi, móntate.
Y yo, imagina. Y nos tenemos que montar tú y yo.
Ey, ¿tú sabes qué? I'm not gonna die. Así sí.
Pero aquí no hay eso, así.
No,
pero
que... aquí no hay eso. Aquí hay Toro Verde. Y fíjate, yo haría yo hago Toro Verde.
Ah, Toro Verde.
Toro Verde está cool. Fíjate, no he hecho el monstruo. ¿Tú has ido a eso?
Sí,
eso.
Da miedo.
Sí.
Da miedo. O sea, da miedo cuando estás a punto de tirarte, okay. Pero tan pronto...
Ya.
Es libertad. Estás volando. Sí.
Yo lo que he hecho fue los ziplines, como que eran como 13 ziplines. Y Dios mío, yo no sé qué pasó, pero el día que yo estaba en esos ziplines de Toro Verde, Dios mío, toda la gente que está al frente de nosotros, la gente más anormalosa posible, siempre se quedaban pillados en el fucking medio, como que Dios. Eso fue mucha espera, mucho tiempo de espera, pero que yo no sé, yo creo que es que ese día, yo creo que Farmagul estaba como que entre temporada y había mucha doña. Toro Verde ese día y yo no sé
no
qué pasó.
Creo.
Y yo no sé qué pasó. Anyway, mira, oye, pero hablando de experiencias brutales, tú estuviste también, tú estuviste viviendo en Nueva York.
Sí.
Por
puedo decir que viví en Nueva York tres meses.
Damn, crazy. Y estuviste haciendo algo bien brutal. Cuéntame qué rayete tú estabas haciendo por Nueva York por tres meses.
Mira, pues yo, hace años yo quería hacer esto y fui a coger un curso de actuación en English.
Damn, oh my God, girl. Yeah.
Un curso intensivo de actuación y me dieron de todo. Cogí Shakespeare, técnica, actuación para cine, dicción, todo. Fue bien bueno hacer eso, en verdad aprendí un montón, bonito.
Yo me acuerdo, tú, ¿sabes? El día inmediatamente que ella llegó y se reunió con nosotros.
¡Ay, no joda!
Ella viene, estamos hablando de conceptos y cosas que se podían hacer, y ella viene y dice, eso se llama metateatro.
¡Ay, yo estaba jodiendo!
Yo estaba jodiendo. Yo sé, pero a mí me estuvo bien gracioso. No, porque...
Me han cogido de punto con eso. Ahora, ¿para qué dije eso?
No, yo pienso que eso está espectacular. Tú tenías conocimiento y había que impartirlo, ¿no? Pero I know what you were doing. Y para mí está espectacular. Pero obligado, o sea, ¿qué tú aprendiste allá? O sea, porque a veces uno se mete a coger cursitos. Uh-huh. O sea, por lo menos voy a ser más específico. Sí. Yo creo que personas como tú y yo, que estamos trabajando en este tipo de cosas, tendemos a ser bastante autodidactas. Uh-huh. Y aprendemos o haciendo, o vamos a hablar claro, nos metemos a YouTube, buscamos tutoriales y ¿sabes? La información está. Pero entonces, tú te fuiste a, ¿sabes? Un sitio que tiene prestigio, es respetado, a adquirir conocimiento sobre este arte que te encanta y estás actualmente trabajando. So, como que sientes que le pudiste sacar provecho a esa experiencia.
Sí, ese era mi mayor miedo realmente. Como que, Dios mío, hacer esta inversión y que sea una porquería. So, yo me cercioré.
Sí.
¡Wow! He aprendido mucho. Yo busqué mucha información y aseguré, ¿verdad?, de que fuera una buena escuela. Pero realmente ahí lo que trabajé más fue la técnica para actuar, pero para transmitir la verdad. Yo creo que te ayuda un poquito más en drama, te ayuda mucho en la actuación para cine, que, ¿verdad?, se acerca mucho, en el rostro se tiene que ver todo. Yeah. Las relaciones, cómo construir, como allá le decían, cómo craft, cómo construir ese personaje, cada escena, el significado, ¿sabes? Fue súper interesante y los otros días lo puse en práctica. Me llegó una audición y yo leo la escena que te envían y, ¿verdad?, nada más te dan un poquito del guión. Tú no sabes las personas que menciona quiénes son, tú no sabes el backstory, pero con lo que me enseñaron en Stella, loco, lo puse a práctica. Fue como que, espérate, ¿cuál es mi relación? Ok, pues tal persona tiene que ser tal cosa y esto y lo otro y aquí, allá y aquí subo y aquí bajo. Fue mucha información la que me dieron, pero fue súper buena. Sufrí un poco que perdí mi libreta de apuntes, la perdí.
No.
La perdí, lloré. Lloré.
¿Pero cómo fue eso, chica?
Pues iba a ir para otro estado y cuando me bajé de la guagua eran como las 6 de la mañana y parece que la dejé. Y yo llamé a la línea de transportación y todo y me dijeron que lo que se encuentra, que ellos lo reportan, pero para mí que la botaron. Y no se queda ahí. Llegué, yo estaba en negación porque ya se estaba acabando las clases. Me compré la libreta y como 3 días después que me la compré, algo pasó en mi cartera que se me mojó con una agua.
¡Qué estupendo!
Se me mojaron. No, pues, casi todo lo que yo escribí lo perdí. So, lo que aprendí está aquí.
¡Oh, my God!
No está en más ningún lugar.
Sí que...
Me dolió mucho.
Ya... No sabía eso. Quiero llorar ahora mismo. Yo estoy aquí porque es que no me ha pasado exactamente eso, pero me ha pasado algo similar. Uno perder el trabajo así se te va el mundo porque es un tiempo que tú invertiste, dinero que invertiste y más todavía uno quiere guardar esa información que es tan vital.
Y ahí yo aprendí, loco, porque uno siempre dice como que las cosas materiales no importan, pero yo creo que las libretas con información que tú has estudiado, que tú las has puesto en tus palabras, yo creo que eso pesa y eso duele, igual que las fotos, como que son, no se queda en lo material, ¿entiendes? Mm-hmm. So, me dolió, pero lo hablé con Tata y ella me dijo, lo que tenías que aprender ya está en ti. No estaba en esa libreta, así que tranquila. Y me quedé con esa paz porque es verdad. No sé. Por algo tuvo que pasar, no sé por qué, pero... Sí. Pues, lo acepto.
Claro. Y me hace sentido. Yo siento que... eso que te dijeron es una forma saludable de verlo porque es verdad. O sea, vamos a ver, claro. Uno habla con gente, y a uno lo que se le quedan son las cosas vitales o las cosas sobresalientes, las cosas que tú dices, como que esto me llama la atención o es información que le puedo sacar provecho, pero igual duele. O sea, not gonna lie, por más vuelta que uno le dé a la cosa, eso duele, pero acho, no es por nada. Yo pude ver un poquito de como que ese cambio cuando te vi.
No, yo creo que por lo menos en algo extra, porque
no te creas. No te quites crédito. Pero porque se ve en los detalles, o sea, como que en confianza escénica, ¿Tú me entiendes? Ese, son, no es como que diablo, puñeta, había un cambio. No es como si tú antes era una porquería y ahora diablo. Pero se no sé, es como cuando tú ves a alguien crecer.
Qué bello, amigo, gracias.
Esta persona está fucking echando para adelante. Mire, y tú hiciste stand-up. Entonces, ¿sí? Ahora en este show de Algo Extra, stand-up ha sido algo que a ti te ha llamado mucho la atención, como que de darle taller a eso.
Quisiera hacer más stand-up y atreverme más. Me da mucho trabajo, soy bien self-conscious. Sí. Me juzgo mucho, Yo, de verdad, yo admiro a gente como tú, que lo hace tanto y le sale tan natural. Pero cuando me pongo para eso, se me da y juego con el público. Me siento bien tan pronto. Salgo al escenario y saco la primera risa. Ay, es lo mejor del mundo. Y uno se siente... Es bien gratificante, como que... It's rewarding, tú sabes. Pero sí, lo hice y tú me viste. Los días antes yo estaba... Esto es una mierda, yo lo voy a cambiar. Esto no sirve. Y le cambié un par de cosas, pero funcionó.
Pues mira, así es como yo te puedo decir que lo estás haciendo, porque en esto uno tiende a dudar de lo que uno está haciendo en todo momento, hasta el momento que tú sales por esas cortinas o por la esquinita de ese sports bar o por el callejón, que es donde lo hacemos todos los lunes, el open mic del paseo, todos los lunes a las 9 p.m. en el paseo de Diego. Pero yo te digo... hacer comedia, hay mucha duda y también hay mucho self-hate también un poquito, sí. Que uno, por lo menos yo, estoy constantemente diciendo que todo lo que hago es una mierda,
which is not true.
Yo siento que hay que tratar de no llegar a niveles tóxicos de ese tipo de cosas, pero por lo menos yo siento que a mí me ayuda un poquito a ser crítico con lo que hago. Yo trato de no... Lo más que puedo, trato de no... Not just say lo primero. O sea, de tratarle... Vamos a darle cariño al material. Pero entonces yo te pregunto eso de stand-up, porque yo siento que... como que a ti te viene bastante naturalmente. Porque yo... ¿Cuántas veces tú la has hecho stand-up en total?
Mano, yo pienso que como unas 6 veces o 7. Algo así.
Ok. Pues mira, pues a eso es lo que voy. Como que ya... En esas 6 veces, ya que también tú tienes experiencia haciendo, ¿sabes? Otros tipos de arte escénico y eso. Uh-huh. Como que ya la base está ahí, que más bien es trabajar material y
sí,
eso.
Exacto, tener más material. Yo creo que eso es lo más difícil que se me hace.
Es ponerse a escribir.
Porque hablar en el escenario no se me hace difícil.
No.
Es más el como que asegurarme de que, ok, tengo estos punchlines, tengo esto aquí, esto allá, como que sea un buen material para presentar. Para mí esa es la parte más difícil.
Yo no había considerado... Ajá. Que mira que lo que era, porque uno lo dice ahora y suena fucking obvio, pero como que hacer stand-up realmente es performance, pero es escribir, ¿sabes? Es escribir. Y por eso es que yo siento que yo sé que tú puedes hacer esto porque tú escribes. O sea, tú has escrito guiones para el show, tú también has escrito otros segmentos, has trabajado mucho material. También tú estabas antes en Escena 7, o sea, sí. que era un grupo que hay gente de ahí que está con algo extra para que tú veas. Sí. Esto es cíclico, corriendo. Estamos todos ahí metiéndole. Pero que sí, que estoy deseando escribir y a veces escribir y confiar, tirarte pecho y confiar que en esa idea que tú tienes a la gente le va a tripear. A la hora de tú escribir, como que de dónde tú sacas material, como que tú has visto que tú tiendes a escribir, como que cosas, ideas locas, experiencias de tu vida,
sí.
Que tiende a ser más o menos tu línea.
Yo tengo algo con la nostalgia bien fuerte. A mí me encanta irme para atrás, para las memorias, para los recuerdos. Y pues obviamente escribir cosas desde el punto de vista de quién soy, de las mujeres, eso me gusta. Me gustaría, por lo menos en stand-up, ser un poco más atrevida con lo que digo, con los temas que toco. Como que eso sería una meta para mí. Pero voy por ahí.
Muy bien. Si te fijas, yo estoy aquí bastante preguntándote mucho de eso de stand-up, porque a mí me encantaría que tú le metieras más stand-up. Porque, número uno, pienso que te iría súper bien. O sea, porque ya tú, la base tú más que la tienes. Pero adicional es, mira, es que de verdad no hay muchas chicas.
No lo hay. Eso me pone súper triste. Y, Cristina está representando por todas, pero fuerte. ¿Qué? Obviamente hay muchas mujeres que hacen stand-up, claro, pero...
Saluda a Melisa también, Meli, que me dice una de las que...
Es durísima.
Cada vez que hace un show. Eso es... partición segura. Pero que yo siento que hay una escasez de voces femeninas en la comedia. ¿Por qué tú piensas que eso es así?
Bueno, porque por ahí... Se dice mucho y se conoce mucho que la mujer no es graciosa, que no hay mujeres... Eso es lo que yo he escuchado que se dice por ahí. Yo no... Los hombres son más graciosos. No hay tantas mujeres graciosas. También no es fácil para todas las mujeres pararse ahí y ponerse a hablar de su vida, porque stand-up... La mayoría de las veces, mientras más mal te va, más risa la gente le da. Y yo creo que no, como que no nos atrevemos. Yo quiero así. Ahora estoy diciéndole, digo como que pues me tengo que atrever más. Porque entonces, si soy una persona que lo puedo hacer, pues yo sé que puedo motivar a las otras también a que le metamos. Y hagamos nuestro espacio y que se escuchen nuestras voces, claro que sí.
Yo estoy, a la que gente vea que hay gente metiéndole. Por ejemplo, esto de la escena de stand-up también así ha sido que ha ido creciendo, porque por lo menos yo llevo tiempito haciéndolo y ha sido genuinamente que de momento alguien hizo un open mic, gente empezó a llegarle y ese open mic le dio visibilidad a... que se hace comedia. De momento, más gente se entera. Se abren otros open mics. Y entonces yo siento que hay esta visión de afuera de que esto de la comedia es algo para los nenes. Y yo pienso que... Vamos a ver, claro, dicen que la mujer no es graciosa. Mira, cabrón, hay un montón de pendejos que no dan gracia. Lo que pasa es que estos son los que se cogen el micrófono y tienen los cojones de treparse y decirlo. Lo cual está errado lo que dicen, pero ese es el issue. Que entonces, pues, te toca a ti. Te toca a ti entonces representar y someterle. Y yo pienso que a ti te iría bien, cabrón, y yo te invito a ti. Yo te invito a ti a
someterle. Como me la tiró.
Te la estoy dejando caer para que ustedes vean que en Dulce Compañía no comemos mierda. Aquí
pero es que yo mismo te lo estaba comentando los otros días, en verdad. Yo quiero ser mejor stand-up comedian. Yo pienso que tengo que meterle más. Y como que tampoco ir así sin expectativa, como que tirarme más a open mic, intentar mi contenido y poco a poco building myself.
También estar claro que cuando uno está haciendo los open mics, uno está probando material.
Sí, es que no, yo soy muy perfeccionista también.
No, yo también. Eso es lo de las cosas con las cuales uno tiene que romper si uno quiere estar en esto. Tú no le puedes temer al fracaso. Es más, tú tienes que estar dispuesto a coger fracaso por ahí para abajo, cantazo, y esto no se fue mal, y esta gente no te quiso, y esta noche te fue bien mierda. Pero tú sabes, a veces con el mismo chiste que no te funcionó hoy, mañana se lo tiraste a otra gente y partió, lo cual me pasa con cojones. Y a mí me deja bien confundido. Y yo menciono...
De verdad, el mismo, de la misma manera.
Loca, yo menciono esto. Yo he mencionado esto aquí en el podcast ya un par de veces. Y yo digo, yo hago un chiste en punto fijo que parte, que en Mayagüez yo voy para allá y la gente así...
Eso es una loquera. Es una loquera.
Pero que para que veas que así de crazy es esto, que hay que tirarse. Hay que tirarse.
Y me voy a tirar más.
Fuck yeah. Ahora mismo, Larisa Dones, si tú fuese a tener una visión de qué cosas te gustaría hacer en el futuro cercano, ¿qué tienes por ahí? ¿Sabes? Como que... En tu ¿cómo se llama esto? En tu vision board. ¿Sí? Eso es. Sí.
Yo siempre he querido hacer como que mi propio show. No sería de stand-up solamente. Yo creo que sería como el show de Larry.
Claro.
Tendría diferentes segmentos.
¿Cómo cuál? Zumba.
Como que una escena musical, pero media reggaetonía. Una parte de stand-up, algunos sketches nostálgicos. Oh, yeah. Siempre he querido hacer un show así. Pasa que no me he puesto para eso. Pero eso yo lo tengo en mi corazón y en algún momento pasará.
Mira, eso te lo puedo montar rapidito. Mira, tienes...
yo tengo todo.
Eso se monta...
Tengo la pendeja.
Cuestión de nada. Ha hecho un musical medio reggaetonístico.
Sí.
No sé, como
que un musical con las canciones de Bad Bunny.
Vamos a dar eso ahí.
Déjame, no, porque lo dije. No, me van a robar la idea.
Todo eso censurado.
No me robes la idea porque lo dije aquí.
Y yo soy testigo. Y yo tengo tecnología para rastrear a la gente que ve esto. Y yo sé quiénes son.
Ok. Es el es un musical de mi vida.
Ajá.
Con las canciones de Bad Bunny. Y la última canción, ¿cuál es? Yo perreo sola. Porque sí, me hice viral y ya comenzó mi otra vida. Ajá. Pero ¿y lo que pasó antes, Ángel?
Lo que pasó antes.
Las horas de mesera.
Diablo.
Las horas de host.
Diablo.
Todo lo no hay dinero.
Eso suena como un concepto ganador. Y yo estoy seguro que whatever.
¿Cómo se va a llamar?
¿Cómo se va a llamar?
No puedo decirlo. No, eso sí que no lo voy a decir.
Eso sí, no, porque eso sí, eso está.
Pero tengo el nombre.
Hay que. Ah, de verdad. No, pues eso no se dice. Eso hay que copyrightear eso immediately antes de esto. Larry, qué rico compartir contigo. Estamos activos. Algo Extra está corriendo por ahí todos los miércoles hasta el 8 de noviembre.
Ven a vernos, gente, en verdad. Todo el mundo que va siempre se arrepiente de no haber ido antes.
Exacto. Se arrepienten. Y la cosa es que después el sketch que hicimos esta semana no lo vamos a hacer la semana que viene. O sea, es que no es como que estamos repitiendo sketches. Negativo. Diferente. Negativo. Entonces, y en el único momento que quizás se repite es si al final nosotros hacemos los best of, yeah, donde agrupamos a lo mejor algunos de los mejores sketches de la temporada, donde consideramos también la votación de ustedes. Porque sí, eso está bufiado. ¿En qué show? ¡Dime tú, fulano! ¿En qué show?
Fulano.
Tú ves en un sketch y al final del show...
Tú puedes votar. ¿Cuál te gustó más?
¿Qué fue lo más que te gustó? Tú sabes, yo creo que nosotros tenemos la verdadera democracia.
Sí, ahí es bien bonito.
El sistema democrático.
Te digo que es bello.
Está bien lindo. Mira, ya.
Ven a vernos.
Larry, cuéntale a esta gente dónde ellos te pueden conseguir, si no se han enterado
claro
todavía.
Que sí, me pueden conseguir como Larry con ID punto underscore Poppins con 2P en todas las redes sociales. Búsquenme, síganme. Soy una persona de mucho amor, de mucha comedia. Así que los veo por allí. Y, por favor, vayan a vernos a mí y a Papo en Algo Extra todos los miércoles. Es en el Chori Castro, boletos en PR Ticket.
Uy, y si era un hobby, no le hable. Mira, y a mí me... Y a mí me pueden conseguir en mis redes sociales como Papo Pistola. Así estoy en todos lados. Yo hasta en YouTube me pueden conseguir como Papo Pistola ahora. Y adicional a estar en Algo Extra, en noviembre me voy para Texas con los standuperos. Vamos a estar en Austin, San Antonio, Dallas, Fort Worth. ¿Y en dónde más? En Houston. Y tengo la información para los boletos, no tan solo de Algo Extra, sino que todo ese tour, Dios mío, todo ese tour de standuperos en Texas. Pueden conseguir todo eso en papopistola.com. Corillo, nuevamente, esto ha sido Dulce Compañía. Conmigo ha estado la gran Larisa Dones. Gracias por estar aquí.
Gracias, Papo. Papo, ¿dónde es el baño? Me estoy meando.